Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El incomparable valor de conocer a Cristo, por el pastor Harvey Martínez.
Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El texto central de todo este pasaje que acabamos de leer es el versículo 7, cuando dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo estuvo dispuesto a dejarlo todo por tener la perla de gran precio, por tener el tesoro escondido. Y lo que vamos a estudiar es el relato personal de lo que ocurrió en la mente y el corazón de Pablo en su conversión, que de hecho es lo que ocurre con cada pecador cuando Cristo obra en él. Cuando uno piensa en la conversión de Saulo de Tarso, como se le conocía a Pablo antes, uno generalmente se remonta a Hechos capítulo 9, donde se nos da ese relato histórico de cuando el Señor intervino y trajo este hombre a sus pies. Lo que encontramos en este relato de Hechos 9 es básicamente el relato histórico sobre la conversión de Pablo. Y de lo que Lucas nos habla allí es de lo que se pudo observar cuando el Señor obró en este hombre. Dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta ese entonces, para Saulo lo más importante en lo que él confiaba era en todos aquellos privilegios hereditarios y obtenidos. Hasta ese entonces Cristo era para él un falso maestro, era uno que se oponía a su religión, a su tradición, y por eso procuraba destruir a las iglesias. Pero ahora vemos que Cristo, el Señor de la iglesia, se le aparece a Saulo mientras éste iba de camino a Damasco a arrestar y matar cristianos. Y hay detalles que Lucas nos da en este capítulo 9 del libro de los Hechos que nos dan a entender que el Señor ciertamente hizo una obra en este hombre. Por ejemplo, en el versículo 11 se nos habla de que Pablo está orando y se nos menciona como algo que el Señor quiere resaltar y nos dice: he aquí, él está orando. En el versículo 15 se nos dice cómo el Señor lo llama a ser un apóstol y dónde lo iba a enviar. Y en el versículo 20 ya lo encontramos a él diligentemente predicando a Cristo como el Mesías en las sinagogas. Ahora, a pesar de estos detalles que se nos dan, Lucas no nos dice nada de lo que ocurrió en la mente y el corazón de Pablo cuando el Señor obró en él. Lo que se nos dice en Hechos 9 fue lo que ocurrió externamente. Lo que Pablo nos relata en el texto que vamos a estudiar en esta noche es lo que ocurrió en él internamente. Cómo su manera de pensar sobre Cristo cambió radicalmente. Cómo su estimación de todas aquellas cosas en las cuales él antes confiaba también cambió drásticamente. Eso es una obra interna. Y eso no se nos relata, como dije, en Hechos 9. Ahora, una pregunta importante es: ¿sabía Pablo, cuando se llamaba Saulo, antes de su conversión, sabía él lo que Cristo enseñaba sobre sí mismo y lo que sus apóstoles decían de él? La respuesta es claro que sí. De hecho, es precisamente por eso que él procuraba matar a los cristianos. Él sabía muy bien lo que ellos enseñaban. Para él poder decir, estos son unos falsos maestros o estos se oponen al judaísmo, él tenía que haber conocido bien lo que ellos enseñaban. De hecho, no se encontraba Pablo o Saulo de Tarso parado allí cuando apedrearon a Esteban y él se tuvo que oír el sermón entero que Esteban predicó. Pablo conocía sobre el Señor Jesucristo. Pablo había oído sobre el Señor Jesucristo como el Mesías, como aquel que había muerto para la salvación de pecadores, como el que había sido resucitado de entre los muertos, como aquel sin el cual no hay salvación, etc. Pablo sabía todo eso y lo rechazaba. Y lo odiaba a muerte. Pero no fue sino hasta que Cristo se le apareció que el Espíritu Santo obró poderosamente en el corazón endurecido de aquel hombre tan malo. Y fue en ese momento que él por primera vez empezó a tomar a Cristo en serio. Ahí fue que él se puso a pensar en todo lo que había oído sobre Cristo y lo que el mismo Señor Jesucristo le reveló a él personalmente en ese día y desde ese entonces. En ese momento, como en el caso de todo pecador en el cual el Señor obra salvación, Pablo fue impactado poderosamente en su ser interior, en su mente, voluntad, emociones. Hubo un cambio drástico y total. ¿Y qué sucedió con Saulo de Tarso? ¿Qué sucedió con aquel hombre que por tantos años había confiado en sus privilegios, en su tradición, en sus méritos, en su religión, en su sinceridad, en su reputación? ¿Qué sucedió con Saulo de Tarso, que por primera vez llegó a ver el valor incalculable de Cristo? Antes no lo veía. Como tú, mi amigo, que estás en Cristo, no ves el valor incalculable del Señor Jesucristo. Si tú estás en Cristo, para ti Él no vale nada. Y si tú no reconoces eso, jamás reconocerás lo perdido que estás. Se puede venir a la iglesia y para ti Cristo no vale nada. Se puede leer la Biblia y para ti Cristo no vale nada. Porque hay muchas razones por las cuales la gente hace esas cosas. Por otro lado, Pablo fue llevado a ver que todo aquello en lo cual él antes confiaba era basura en comparación con la gloria de conocer a Cristo. Como él lo dice en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Un siervo de Dios, hablando de este pasaje, dice: ese día, en el camino que dirige a Damasco, el Cristo viviente penetró la tremenda ceguera de Saulo de Tarso, quien era un fariseo, uno que procuraba ser justo en base a sus obras, y quebrantó su confianza en todos sus logros religiosos. Y para siempre le fue arrancada a Saulo del corazón la raíz de su autoconfianza, y Cristo vino a ser suyo. Él lo vendió todo para ganar a Cristo. Fin de la cita. Hermanos, no perdamos lo siguiente de vista. Pablo no dice en este texto lo que tenía antes era bueno, pero ahora he encontrado algo mejor. Más bien lo que nos está diciendo es: lo que antes tenía es para mí ahora basura en comparación con tener a Cristo. No una cosa mejor que la que antes tenía, que era buena, sino todo lo contrario. Es un contraste incomparable. Lo uno es basura y el otro es de un valor incalculable. Ahora, ¿qué fue en sí lo que ganó Pablo al llegar a conocer a Cristo? Vamos a ver 5 cosas que Pablo nos menciona aquí como ganancias que él había obtenido en Cristo por pura gracia: conocimiento, justicia, poder, participación y glorificación. Veamos cada una de estas, empezando con el conocimiento que Pablo obtuvo. En primer lugar, conocimiento. La salvación empieza con el conocer al Señor Jesucristo personalmente. Versículo 8. Y más aún: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Escucharon bien cómo Pablo habla del conocer a Cristo? Él habla del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Es decir, que el valor de conocer personalmente a Cristo es tan incomparable que al comparársele, cualquier cosa pierde su valor y viene a ser menos que nada. Es incomparable el privilegio de conocer a Cristo personalmente. Y es tanto lo que Pablo quiere enfatizar, lo incomparable del valor de conocer a Cristo, que él dice que cuando lo compara con todas las cosas, las ve como pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué digo que él enfatiza eso al decir todas las cosas? Porque anteriormente él nos ha hablado en los versículos 5 y 6 de ciertas cosas en las cuales él antes confiaba. Es una cantidad de cosas limitadas que él nos menciona en esos dos versículos. Pero Pablo nos está diciendo, yo no estoy comparando el conocer a Cristo únicamente con estas cosas que acabo de mencionar. Ser hebreo de hebreos, circuncidado el octavo día, etc. Sino que en comparación con todas las cosas que existen en este universo, con todas las cosas que yo personalmente conozco o pueda conocer, en comparación con todas esas cosas, es incomparable el valor de conocer a Cristo. Pablo dice que él consideraba como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Qué es conocer a Cristo en este contexto? La palabra griega es ginosko. Esta palabra habla de una clase de conocimiento que no es meramente intelectual, sino más bien experimental o personal. Es decir, que a diferencia de conocer sobre Cristo, Pablo habla aquí de conocer a Cristo íntima y personalmente, y eso es lo que él dice que tiene un valor incalculable, algo que no se puede comparar con nada. Y es para esto que Cristo salva al pecador. Cristo lo salva para que vengan a tener una relación y un conocimiento personal de él. En Juan capítulo 10, hablando él de sí mismo como el buen pastor y los creyentes como sus ovejas, dice él, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Hay una relación personal. Juan 17, versículo 3, el Señor Jesucristo, orando al Padre, define la vida eterna de esta manera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Y en primera de Juan 5, 20, escuche cómo se nos habla de los creyentes. Si sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ser salvos, entre otras cosas, principalmente es conocer a Cristo de forma personal. ¿Y cómo es que personas como nosotros, que nacimos enemigos de Dios, hoy podemos decir que conocemos a Dios? Por obra de Dios. Segundo a los Corintios 4, 6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Fue Dios el que obró en nosotros para que llegáramos a conocerlo a Él personalmente. Solo el verdadero creyente puede conocer al Señor de esta manera. Recuerden las palabras que el Señor dirá a los perdidos en el día del juicio. Apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca los conocí. Pero yo oí mucho de ti, Señor. Yo leía la Biblia. Pero yo nunca te conocí a ti. Y tú nunca me conociste a mí. Y si volvemos al versículo 8, notaremos que Pablo añade algo más con lo que enfatiza mucho más todavía lo íntima y personal que era esa relación con Cristo que él tenía. Oigan bien. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Oigan lo que añade. Mi Señor. Cuando él vino a conocer a Cristo, él sabía que lo conocía como su Salvador. Por eso le llama Cristo Jesús. Jesús significa Salvador. Cristo significa el Mesías, ¿verdad? El ungido, pero también dice mi Señor, Señor y Salvador. Él veía a Jesús como su amo, como su dueño. Pero fíjense que él no dice en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, el Señor. Y si lo hubiera dicho hubiera sido correcto, ¿verdad? Sino el valor de conocer a Cristo, mi Señor. Lo hace personal. Cristo es el Señor de los cielos y la tierra. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, pero Pablo lo veía como su propio Señor. Y esa es una de las ganancias que nos trae el conocer a Cristo. Él viene a ser Señor de nuestras vidas y nosotros venimos a estar bajo su señorío. Esto no se gana, esto nadie lo merece, esto se obtiene por la gracia del Señor, por medio de la fe. Escuchen cómo un siervo de Dios, de una manera muy hermosa, nos habla de la clase de conocimiento de Cristo de la que se nos habla en este texto. Cito: nosotros podemos conocerlo a Él personal e íntimamente. Cristo no vive en el siglo primero, ni en las nubes del cielo. Él está cerca de nosotros, Él está con nosotros cuando andamos por la calle, con nosotros cuando nos acostamos, y conoce todos nuestros caminos. Y solo podemos conocer esto en esta vida mortal por medio de la iluminación y enseñanza del Espíritu Santo. Y ciertamente podemos conocer a Cristo, no como un desconocido que nos viene a visitar una noche, o como el rey exaltado del mundo, sino con un conocimiento más íntimo, uno en el que Él nos trata como amigos, a quienes Él les revela su corazón, a quienes Él le da a comer de su propio pan. Es conocer a Cristo en la tormenta de la batalla, es conocerlo en el valle de la sombra, es conocerle cuando los rayos del sol nos alumbran el rostro y cuando los cubre las sombras de la desilusión y la tristeza. Es conocer la dulzura con la que Él no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha que humea. Es conocer la ternura de su compasión y la fortaleza de su diestra. Fin de la cita. Conocimiento personal, hermanos. Ahora, ¿cuán profundo dice Pablo que era ese conocimiento de Cristo por el cual él dice que lo había perdido todo? Dice al principio del versículo 9, y ser hallado en Él. Es decir, tan íntima es nuestra relación y unión con Él que se dice que estamos en Él. Cristianemos una relación personal con Cristo. Y era por tener esta relación tan especial con Cristo, su Señor, que Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo. Bien, en este texto vemos que una de las ganancias de aquel que tiene a Cristo es el conocimiento personal del Señor. En segundo lugar, otra ganancia es la justicia de Dios. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo había dedicado su vida entera a tratar de obtener su propia justicia. De eso nos habló en los versículos anteriores. Por eso que era un fariseo. Y como tal, él llevaba sobre sus hombros la pesada carga de tratar de lograr lo imposible. Querer hacerse acepto delante de Dios haciendo buenas obras. Pero ahora él dice: yo gustosamente me di por vencido. Ya no más trato de hacerme justo delante de Dios, obedeciendo la ley. ¡Qué insensato era yo, que pensaba que yo podía hacerme acepto delante del Dios infinitamente santo! Pero está claro en las Escrituras: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pero Pablo en Cristo había hallado otra justicia, la justicia que realmente cuenta, la que jamás podremos conseguir por medio de nuestros propios esfuerzos. Por eso Pablo dice: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley o derivada de mi obediencia a la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la que Cristo obtuvo por mí al obedecer perfectamente la ley, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esto es lo que se nos enseña con claridad también en Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Con razón Pablo consideraba toda su religiosidad como pérdida, porque solo en Cristo podía hallar la justicia que él tanto persiguió. Y vino a entender que solamente es esa justicia la que Dios acepta. Justicia que no se obtiene haciendo buenas obras, sino confiando en Cristo y sus méritos perfectos. El que pone su fe en Cristo para salvación, básicamente le dice a Dios: Señor, yo no puedo. Yo no puedo obedecer tu ley a perfección. Yo no puedo hacerme acepto delante de ti, porque para poder hacerlo tendría que obedecer tu santa ley de un modo perfecto, cada segundo, cada minuto, cada hora, día, semana y año de mi vida, desde que nazco hasta que me muera. Y eso es imposible para mí, Señor. Pero Cristo sí puede. Por eso mi confianza está en Él. Él obedeció tu ley a cada segundo, minuto, hora, semana, mes y año de su vida en esta tierra. Y lo obedeció a mi favor, para que al confiar en Él, tú me pongas su justicia a mi cuenta y en base a ello me aceptes. Y ser hallado en Él, dice Pablo en nuestro texto, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esta salvación que tenemos en Cristo, aquella por la que consideramos todo como pérdida, nos permite conocerle a Él personalmente, nos confiere una justicia que Él obtuvo a nuestro favor, y en tercer lugar, nos da el poder de Cristo, nos da el poder de Cristo. Pablo dice que esto también había venido a ser ganancia para Él. Miren lo que dice el versículo 10, y conocerle a Él el poder de su resurrección. Pablo nos dice aquí que por él conocer a Cristo, podía conocer de forma experimental ese poder sobrenatural de Cristo manifestado en la resurrección suya de entre los muertos. Por obra de Cristo, Pablo llegó a entender que la ley no podía darle ni el más mínimo poder en su lucha contra el pecado y la carne. Este poder tampoco podía encontrarlo en su propia carne, pero en Cristo sí. Pablo había venido a conocer en su propia vida la eficacia del poder de Cristo. Un poder inmenso, un poder incalculable, un poder que Él demostró al mundo entero al levantarse de los muertos. Al levantarse de entre los muertos, Cristo demostró que Él tiene poder tanto sobre el mundo material como el espiritual también. Demostró que Él tiene poder sobre la carne y sobre la muerte misma. Y más aún demostró su poder sobre el mundo de las tinieblas al vencer al diablo. La mayor manifestación del poder de Cristo la vemos definitivamente en su gloriosa resurrección. Y Pablo dice, yo conozco el poder de esa resurrección suya. Y había dos cosas en particular en las que Pablo había experimentado el poder de su resurrección, al igual que tú y yo también. Por un lado, en su conversión. En Romanos capítulo 6, Pablo nos habla de que con Cristo hemos sido sepultados en su muerte y que también hemos sido resucitados para novedad de vida. Todo aquel que se convierte conoce en su ser la eficacia de este poder que da vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. El Señor te resucitó de entre los muertos cuando Él te salvó. Tú conoces el poder de su resurrección en ese sentido. Pero también lo conoces en tu vida espiritual. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según el poder que obra u opera en nosotros. Pero también en cuarto lugar, Pablo nos habla de la participación con Cristo. ¿Y en qué específicamente? Versículo 10. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Lo que Pablo dice aquí es lo siguiente, que Él había participado en los sufrimientos de Cristo en el sentido de que Él había sufrido por Él y seguía sufriendo por su nombre. Algo lo cual Él hace alusión al decirle a los mismos filipenses en el capítulo 1, versículos 29 y 30, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pero hay algo más que Pablo puede querer decirnos también con estas palabras, al decir, y la participación de sus padecimientos. Y es que al conocer al Señor, en Él Pablo tenía a uno que como compasivo sumo sacerdote podía compadecerse de Él en sus sufrimientos, ya que Él había padecido la muerte por amor a Él. En otras palabras, Pablo nos dice que cuando sufrimos no estamos solos. En medio del sufrimiento no solo tenemos al Señor para fortalecernos según el poder de su resurrección, sino también para estar con nosotros en medio de nuestras aflicciones y sostenernos en medio de ellas. Y hay cierta participación con Él en ese sentido. Estamos siendo tentados. Él fue tentado en todo, aunque sin pecado. Él se compadece de nosotros. Estamos sufriendo. ¿Quién hay de nosotros que haya sufrido más que Él? Él se compadece de nosotros. Nos odian. ¿No fue Él odiado? Y cuando somos cristianos tenemos el privilegio, hermanos, de poder decir que en todo esto el Señor no solamente nos entiende, sino que está con nosotros y se compadece de nosotros. Por último, la salvación resultará en glorificación. Dice Pablo en el versículo 11 al concluir lo que viene diciendo, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo habla aquí de que como fruto de conocer a Cristo, por lo cual él había estado dispuesto a perderlo todo, él había obtenido otra ganancia más, la futura glorificación de su ser, cuando su cuerpo glorificado será unido a su alma para estar en cuerpo y alma para siempre con el Señor, en los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Su corazón se llenaba de gozo al meditar en la realidad de que ese cuerpo suyo que ahora gemía junto a toda la creación, algún día iba a ser resucitado de entre los muertos para jamás conocer pecado. Cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad, como dice 1 Corintios 15. Pues hermanos, esas cosas hemos obtenido nosotros por gracia. Todas estas cosas que el apóstol Pablo menciona aquí que eran ganancia, con razón él dice que todo lo demás era como basura. Y esa palabra que se traduce basura puede traducirse también estiércol. Así de enfático es el apóstol Pablo cuando quiere decir lo que todas aquellas cosas en lo que la gente confía, todas aquellas cosas que la gente busca de este mundo desesperadamente, Pablo dice, no, esas cosas son basura. ¿Cuál de esas cosas me podrá a mí dar la esperanza de que yo algún día seré resucitado de entre los muertos? Pues creyente, da gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado en Cristo, su Señor. Y reconoce que tú y yo no merecemos ninguna de estas cosas. Fue por pura gracia. Amigo inconverso que nos visitas, entiende que no hay nada ni nadie que tenga más valor que Cristo. Todas aquellas cosas que tú valoras son temporales. ¿Cuál de esas cosas tú te vas a poder llevar a la eternidad? Dime entonces, mi amigo, si no lo tienes a Él, ¿sales ganando o perdiendo? Busca en Él salvación mientras Él puede ser hallado.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.